mañana con 15 minutos. El presidente del directorio del Metro de Santiago, Rodrigo Azócar, entregó en La Moneda un informe detallado respecto de la falla en el tren subterráneo el pasado viernes y que afectó a las líneas 1, 2 y 5. Junto con descartar una falla humana y aludir a problemas técnicos, Azócar, que acaba de asumir, recordemos que se le pidió la renuncia o renunció a su cargo quien lo antecedía, indicó que hay procedimientos bajo revisión y el escrutinio es muy crítico respecto a la forma en cómo se han estado haciendo las cosas durante los últimos años. Mientras, desde el Sindicato de Trabajadores de Metro acusan una crisis de la administración de mantenimiento en la empresa, la que se habría originado con los despidos en 2010 y 2011, donde varios dependientes de esa sección fueron apartados. Estamos en el estudio con Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro, de uno de los sindicatos y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Metro. Gracias, Eric, por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Comencemos, Eric, para tratar de entender cómo puede ocurrir que haya basura en un área tan clave para el funcionamiento del metro como ocurrió el día viernes, que finalmente es una de las causas de este amago de incendio que terminó con tres líneas paralizadas. ¿Cómo puede ocurrir una situación así?
Por eso a mí no me queda tan claro cuando Rodrigo Azócar dice que no hubo falla humana o que esto fue solo un desperfecto de un aislador de cable. Lo claro es que eso puede ocurrir y yo no tengo por qué no creer que eso ocurrió, pero también lo claro es que todo indica que la presencia de basura ahí, lo que da cuenta de que no hubo mantenimiento menor. Aquí se ha dicho que como es la estación Moneda, al parecer la gente tira más basura de lo normal. Lo cierto es que en un metro de la clase del Metro Santiago no puede existir basura en una canaleta donde van esos manojos de cables que alimentan a tres líneas. Eso no es aceptable y los antecedentes que nosotros tenemos que se puso fin hace un año y medio al contrato de mantenimiento menor de una empresa externa, que hoy día hay otra empresa externa hace tres meses que hace ese trabajo, y yo estoy a la espera de mayor detalle. La verdad es que los sindicatos del metro no nos han compartido el informe que se le entregó a la presidenta. Nosotros estamos intentando conseguirlo, vamos a hacer gestiones. Hoy día hay una sesión especial de la Cámara de Diputados sobre el tema metro y seguramente vamos a hacer alguna gestión con alguna bancada para que nos pueda facilitar ese informe.
Eric, ¿pero qué es lo que hay detrás? Porque aquí se han echado la culpa unos a otros, se habla de que bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera se externalizaron muchos servicios, otros dicen que es la sobreutilización que ha tenido el metro respecto de la crisis del Transantiago, etcétera, etcétera. Ustedes, como trabajadores del metro que conocen, digamos, el funcionamiento interno, ¿dónde ven ustedes la falla de lo que está pasando hoy día?
Yo creo que plantear que esto es una falla específicamente el mantenimiento es una mirada sesgada sobre el conflicto. Nosotros hemos hecho un planteamiento bien sistémico que tiene que ver con que creemos que hay un modelo de administración basado en la externalización y el subcontrato que se viene desarrollando, para ser justo, desde los tiempos de la concertación y desde antes del Transantiago, y que en el marco del Transantiago ha ido haciendo crisis. ¿Recuerdan ustedes hasta donde todos sabemos? Nunca estuvo diseñado que el metro fuera parte o que fuera eje estructurante del Transantiago, más bien fue una función que fue adquiriendo en el desarrollo del Transantiago. Este modelo de gestión, en nuestra opinión, fue haciendo crisis, y yo diría que la crisis se desencadena también porque se tomaron medidas específicas durante el periodo del gobierno anterior que no fueron acertadas. Entre ellas, se despidieron efectivamente, yo sé que el ministro anterior ha dicho que esto no es cierto, se despidieron 670 trabajadores. Ahora, esos trabajadores en parte, no tengo la cifra, se renovaron, se reemplazaron, pero por personal no calificado.
Espérese, ¿por qué se despidieron estos trabajadores, se supone? ¿Cuál es la razón?
Bueno, se desvincularon por necesidades de la empresa, por una reestructuración que se llamó, bueno, cuando llega la administración anterior, en el marco de lo que ellos denominaron convertir al metro en un metro de clase mundial, hicieron una reestructuración de la empresa. Creció la planta de ejecutivos de 60 el año 2010 a 95 el año 2014. Por lo tanto, se generaron una serie de estructuras internas y se eliminaron otras. Pero mira, para volver al punto, se despidió gente calificada, tanto así que hoy día Jorge Cornejo, que es parte del comité de expertos que está revisando los protocolos a propósito de la avería del mes de agosto, fue el gerente de mantenimiento despedido por la administración anterior. Entonces yo creo que ese ejemplo es muy decidor de lo que ocurre respecto de los despidos. No es solo un tema cuantitativo, aquí se echó gente con experiencia, con know-how técnico. Entonces no se trata solo del tema de los despidos, también se trata de que hay un modelo de gestión que está basado en la subcontratación y que le hemos entregado el servicio de áreas sensibles a empresas externas, y por lo tanto no podemos garantizar así un servicio que sea seguro para nuestros usuarios.
Ahora, Eric, ese es un punto y que tienes mucha razón al plantearlo, pero ¿qué pasa con el sobreuso del metro, con la carga que se le ha planteado desde el año 2007 en adelante, que ha sido un tema sin solución, y se construyen líneas, y tú me vas a decir, claro, se amplió en este sector, se está construyendo más, pero sin embargo, la carga de las líneas principales es absoluta y es evidente además, ¿no?
Claro, lo que pasa es que efectivamente la crisis del metro no es solo lo que hemos señalado, es más bien multifactorial, y uno de ellos tiene que ver con el Transantiago. El Transantiago y su implementación lo que hizo fue asfixió al metro en términos de la demanda. La gente prefiere, a pesar de lo incómoda que viaja, la gente se bajó de la micro para subirse al metro, porque finalmente, ¿qué es lo que la gente quiere cuando se traslada? Quiere tener certeza en los tiempos de desplazamiento.
Llegar a la hora.
Y llegar a su destino.
Llegar a la hora, claro, llegar a su destino. Bueno, eso en el metro ha ido un poco, se ha ido vulnerando, pero básicamente el metro cumple con esa expectativa. Yo sé que me voy a demorar 15 minutos en llegar a mi trabajo o media hora, y esa es una certeza que la gente no encuentra
en la micro.
Por lo tanto, efectivamente, aquí si queremos resolver el tema de la sobreexigencia que tiene el metro, tenemos que hacer una mirada más bien del sistema de transporte público de Santiago, y que yo creo que es el desafío que tiene la presidenta.
Estamos con Eric Campos, presidente del sindicato de trabajadores, de uno de los sindicatos de trabajadores del metro. Eric, para que la gente entienda, porque a veces se malinterpreta el concepto, ¿por qué a juicio de ustedes la externalización, que incluso tú me decías antes de comenzar la entrevista, comenzó bajo el gobierno, bajo la, más bien la gerencia de Rodrigo Azócar, que es el actual gerente general, pero que también fue parte del metro durante los años 97 y 2006.
Así es.
Tú decías que él comenzó la externalización con las boleterías, por ejemplo. Yo quiero entender por qué eso afecta el buen desempeño, porque la otra mirada es, esto genera mayor optimización de los recursos que tiene esta empresa.
Mira, yo creo que este es un debate que a ratos se caricaturiza respecto de lo público, lo privado, y los estatistas y los liberales.
Claro, es como un medio ideológico de repente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero yo diría que hay áreas de la economía que no tienen que contar con la presencia de privados, porque la maximización de los recursos, es decir, los recursos que yo pongo al servicio del transporte público, tienen que invertirse totalmente en el cumplimiento del servicio. Cuando se incorporan privados, lo que hay es rentabilidad y hay lucro, es decir, ya no todos los recursos van a satisfacer la necesidad de transporte público de la gente, sino que una parte de la torta se va a la rentabilidad.
Y tú dices que para generar mejor rentabilidad empiezas a bajar el nivel o la calidad de tu servicio.
Así es, pero además, junto con eso, nosotros hemos dicho, porque tampoco hemos planteado esto del Big Bang y que desde aquí, desde la próxima semana en adelante, internalicemos todos los cargos. Nosotros hemos dicho, al menos hagamos el debate en conjunto con el directorio, con el gobierno, si es necesario hoy día no, y si es factible incorporar áreas sensibles, como el mantenimiento. Porque el metro hoy día no está a cargo del proceso total, desde el inicio hasta el final. Sin ir más lejos, en la avería de agosto, en la fisura que hay en las vías de línea 4,
en Quilín,
el sábado anterior, ahí hubo una empresa externa haciendo mantenimiento a esa vía.
Que no hizo bien la pega.
Que no hizo bien la pega, que no informó a tiempo lo que allí ocurrió, y por lo tanto después nuestros técnicos tuvieron que solucionar esa avería. Entonces, no puede ser, como ya quedó demostrado, que un servicio tan estratégico para la ciudad de Santiago dependa de una empresa externa. Tiene que depender directamente de una empresa, que en este caso es Metro, y por lo tanto de sus técnicos.
Eric, estamos con Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro. Tengo dos preguntas, una muy corta para contextualizar. ¿Cuántos trabajadores en total tiene el Metro? ¿Cuántos de ellos son externos?
En Metro trabajan cerca de los 10.000 trabajadores. 3.200, 3.000, pues siempre eso va.
¿Cuánto dijiste, perdona?
10.000 trabajadores.
10.000.
Y de los 10.000, 7.000 son subcontratados y 3.000, 3.200, porque es una cifra que varía a propósito de la rotación de los contratos externos, y 3.200 son de planta. Es decir, 7 de cada 10 trabajadores son subcontratados en el metro.
¿Cómo era esa proporción?
Hay un ejercicio.
¿Cómo era esa proporción antes del Transantiago, por ejemplo?
No, lo que pasa es que esta es una proporción que empieza a cambiar. A ver, hay servicios que siempre estuvieron externalizados como el aseo, por ejemplo.
Desde el inicio.
Pero desde el año 96 comienza una externalización del mantenimiento de trenes, porque se comienza con un modelo de negocios que generó la compra de trenes a transnacionales con el mantenimiento incorporado. Entonces yo diría que vamos transitando estos dos, hoy día son dos tercios del mantenimiento, está subcontratado. Vamos transitando, yo diría desde hace 17 años más o menos, hasta la fecha, hemos transitado hasta las cifras que hoy día
o
manejamos.
O sea, es coherente lo que tú decías, que esto partió bajo los gobiernos de la Concertación.
Sí,
o sea, partió bajo la administración del actual gerente general, Rodrigo Azócar.
El dato que yo tengo es que bajo la administración de Rodrigo Azócar, los que se externalizó fueron las boleterías, que hoy día están externalizadas bajo esto. Tú sabes que la complejidad de la ley de subcontratación. Hoy día el Metro se hizo cargo, a partir del año 2013, 2012, se hizo cargo de la administración de la tarjeta VIP. No hay ninguna razón, solo las triquiñuelas de la ley, que hoy día expliquen que esas personas estén subcontratadas, porque nosotros es parte del giro hoy día cargar tarjeta. Por lo tanto, no hay razón aparente para que esas cajeras no sean parte del mundo.
Claro, pero ahí viene la pregunta, y me imagino la discusión, si tú quieres, más de fondo, sí. Eric, porque ¿qué es lo que dice aquel que está de acuerdo con la externalización? Esto optimiza la gestión, genera una mejor gestión. Por eso te pregunto, tú dices, no se trata de todo que todo vuelva al Estado o que todo vaya privado.
O que los 10.000 trabajadores sean todos del metro.
Sean todos de planta. La pregunta es, ¿qué áreas consideras tú que no pueden estar externalizadas por lo neurálgicas que son?
Yo creo que, a propósito de la percepción del servicio, mantenimiento, y también hemos dicho que las boleterías, porque en el metro se genera más del 80% de las cargas VIP, por lo tanto nosotros necesitamos mejorar el tipo de atención que le entregamos a los usuarios, para eso hemos dicho internalizar. Pero a mí me queda, yo creo que la problemática también es otra, es decir, claro, la subcontratación es una herramienta de gestión, pero la pregunta es, una empresa del Estado, no estamos hablando de cualquier empresa, esto es una empresa del Estado.
Claro, como Codelco estamos hablando, ¿no?
Claro, no tiene motivo alguno para tener trabajadores de primera clase y segunda clase. Porque aquí hay trabajadores de planta que cuentan con un sindicato que los defiende, que tienen un convenio colectivo, que tienen condiciones laborales, yo diría, ni buenas ni malas, normales, pero estamos hablando de 7.000 trabajadores que en general tienen precarización laboral, vulneración de derechos, y eso amparado en el marco de una empresa estatal. Entonces, también el problema es político, no solo de gestión.
Sí. Eric, ¿creen ustedes que el anterior presidente del directorio, Aldo González, fue de alguna manera el que pagó los platos rotos, el pato de la boda, la parte más débil del cordón, o fue justificada su salida? Y te quiero agregar a esa pregunta, ¿qué esperan de la gestión de Rodrigo Azócar, a quien ya conocen y quien, según tú mismo estás contando, inició de alguna manera este proceso de externalización, o la continuó y la acentuó?
Mira, yo creo que Aldo González fue displicente en su relación con los sindicatos. Yo creo que
Se
manejó mal, porque nosotros hemos buscado diálogo. Nosotros advertimos esta situación en una carta que ha sido publicada en los medios, una carta que le enviamos al ministro Gómez Ló en el mes de marzo, explicándole esto mismo, el tema del mantenimiento, advirtiendo que aquí algo podía ocurrir. No hicieron caso después de que en agosto hubo una avería de conmoción pública, digamos, ¿no? Y Aldo González fue algo similar. Apenas él asume en el mes de mayo, nosotros le explicamos la situación de Metro. Él no quiso escuchar, más bien hizo una gestión continuista de la gestión anterior, no hizo cambios relevantes, y lo que demuestra su salida es que el gobierno se convence que no tuvo conducción o no tuvo las habilidades para conducir una empresa como el Metro. Nosotros de verdad queremos cooperar con Rodrigo Azócar, pero creemos que él tiene que entender que este no es el Metro de los 90, no es el Chile de los 90. Yo creo que hoy día hay un sindicalismo más empoderado, hay usuarios con más expectativas del servicio, y hay un país, aunque el Metro sea solo Santiago, hay un país atento a lo que va a ocurrir con el Metro. Si él insiste con una línea más bien privatizadora, lo más probable es que se encuentre con sindicatos que se van a oponer y que vamos a entrar en un conflicto.
Ahora, ¿qué te parece lo que dice Ricardo acá? Dice que Alstom Chile es la empresa proveedora de trenes y fue responsable de la mantención. La cambiaron y empezaron los problemas, ¿no?
Es que Alstom es parte del mantenimiento del metro. Lo que hubo con Alstom es un término, un contrato específicamente de los trenes 93 y que fueron asumidos por la empresa en el mes de septiembre.
¿Y es cierto que los franceses también están ahí en la mantención?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que,
porque decía un ex funcionario, no recuerdo si el ex gerente general de Metro, lo escuchaba diciendo que, oye, hasta se habla en francés, digamos, en la zona de mantención.
Sí, claro, bueno, porque son empresas que vienen de Francia.
¿te da garantía de hacer bien las cosas?
No, claro, parece ser que una visión bien tercermundista, que porque es de afuera es bueno. Mira, hasta en España, que está CAF, el Metro de Barcelona tú compras el tren y el mantenimiento lo hace la empresa, no hay, no hay ningún problema. Es un debate que vamos a enfrentar a propósito de los próximos meses. Ustedes, los trenes 74, que son estos típicos trenes, los primeros trenes de metro, los de las postales, se les va a hacer una actualización tecnológica, es decir, se van a enchular, para ponerlo bien en chileno, y el debate ahora es quién le va a hacer el mantenimiento. Y el metro no ha transparentado la decisión sobre quién le va a hacer el mantenimiento. Si externalizan, podríamos decir que hoy día toda la mantención de los trenes va a estar en manos de privados. Erika, a excepción de los 93, que hoy día fueron asumidos por nosotros. Sí,
antes que te vayas, quiero preguntarte por la situación de las nuevas líneas, donde hubo contratos detenidos, caducados incluso, sí, entiendo. Sí. ¿Qué pasa con los plazos que se han puesto ahí? ¿Cuál es la opinión que tiene el sindicato respecto al término de contrato con estas empresas y qué ocurrió finalmente?
A ver, lo que nosotros entendemos, porque te insisto, nosotros no somos incorporados en la línea de comunicación interna de la empresa, por lo tanto es lo que me he podido informar por la prensa y el diálogo que he tenido con los dirigentes sindicales de esas empresas, es que Zaratini, que es una transnacional que estaba a cargo de la constructora Metro 6, no cumplió con los plazos exigidos por el contrato. Ellos, por otro lado, plantean que el metro hizo estudios que fueron incompletos y por lo tanto eso generó los retrasos. Lo que nosotros le hemos dicho al metro es que lo que nos interesa es que esos trabajadores que hoy día están quedando fuera o sin trabajo sean incorporados por la nueva empresa contratista, y ese es un conflicto que todavía no se resuelve, aún está en el litigio. De hecho, Zaratini presentó una querella para exigir que se renueve el contrato, pero lo que está por verse no es solo el tema de la línea 6 y 3, sino que lo que está por verse es quién va a construir o de quién va a estar a cargo la operación de la línea 7. Recuerden ustedes que una semana antes de esta avería, la presidenta Bachelet planteó el estudio de factibilidad técnica sobre la concesión de línea 7, que es una medida inédita en el Metro de Santiago, al menos. Siempre se ha construido con recursos del Estado, recursos que por lo demás la empresa devuelve mes a mes. Esto no es que el Estado mete y mete plata al metro, el metro devuelve y se endeuda para construir y se endeuda a buenas tasas. Entonces, nosotros esperamos de verdad que la idea de la concesión ya sea desalojada del imaginario de este gobierno, porque creemos que es una mala idea para una empresa que ha demostrado ser eficiente. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, Metro se financia con una tarifa técnica de 340 pesos.
¿Y por qué vale 700 y tanto?
Porque hay que financiar un sistema completo
del Transantiago. Transantiago.
El resto va al sistema del Transantiago adicional a los 750 millones de dólares que pone el Estado anualmente para el Transantiago, y que para que fuera aprobada esa ley tuvieron que aprobar 750 millones de dólares más para regiones.
Los fondos de espejo.
Eric, para cerrar, dada la actual situación, ¿es esperable otros incidentes como el que vivimos el viernes?
Mira, avería en metros de complejidad como el metro van a existir, que es lo que se ha dicho.
Lógico, o sea, no.
Lo que pasa es que somos tan metro dependientes del sistema de transporte público que la conmoción que generan es probable que se repita. O sea, esto es como la escala Richter y la escala Mercalli. Puede ser que los grados sean los mismos, pero el impacto va a depender de cómo está preparada la ciudad. Lo mismo es en el metro. Yo creo que acá es posible que esto ocurra. Nosotros esperamos que no, de verdad esperamos que este plan de mejoramiento integral que impulsó Rodrigo Azócar el fin de semana dé cuenta de las necesidades que han planteado los trabajadores, pero creemos que si ese plan de mejoramiento focalizado en el mantenimiento no va acompañado de una mirada de corto plazo que tiene que ver con lo sistémico, que tiene que ver con la relación del Estado y el metro, no va a mejorar sustancialmente la situación.
Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Eric.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Porque las primeras